lógica del capital desecha al humano.
Capital humano, no, no.
Querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano, ¿cómo están? Lunes, día interesante, día 20 de enero. Vamos a hacer hoy preguntas y respuestas, como se volverá de costumbre todos los lunes acá en este canal. Mañana es el review de noticias, así que tranquilos, les pido mucha paz y serenidad. El momento sobre todo de seleccionar cuáles son los tópicos de los que vamos a estar conversando en este hermoso espacio que está reservado dentro del ciberespacio para que tú y yo, si tú que estás ahí sentado en tu carro escuchando esto o en el baño de tu trabajo mientras te pagan haciendo popó escuchando a Diego o en casa de tus suegros después de haber tenido una pelea con tu ex, no te preocupes, todo va a estar bien. En este espacio donde tú y yo vamos a conversar, la idea es no hablar tanto de política, sino hablar tal vez un poco más de filosofía, sociología, antropología, cultura popular, anime, videojuegos, ¿por qué no? Y mañana martes, sí vamos a hacer la review de noticias, ¿ok? Les pido respeto a eso. Dicho esto, voy a empezar esta sesión de preguntas y respuestas en lo que pueden ahí ir poniendo las preguntas en las cajitas de preguntas del canal. Voy a empezar conversando sobre un tema que me preguntaron en la mañana por Instagram, y para la gente que no está enterada, yo todos los lunes hago por Instagram una sesión de preguntas y respuestas donde normalmente uso memes para hacer respuestas más interesantes, pero me preguntaron sobre cómo está la sexualidad en esta época. ¿Cómo se da la relación entre personas dadas las condiciones materiales de la contemporaneidad? ¿Okay? Y por supuesto que lo digital, siendo la tecnología dominante con la cual entramos en contacto con el mundo, produce una nueva formación en la manera en cómo nosotros creamos vínculos afectivos. ¿Okay? Y digo, todas estas palabras muy mamadoras, nada más son que Diego diciendo, coger mientras tenemos redes sociales se ha vuelto muy raro. O diferente. Coger es diferente a como era coger antes. Coger antes era distinto a como es coger hoy en día. Desear también es distinto a como es a como era antes. Desear es diferente, ¿no? Vincularte con las personas es diferente. ¿Por qué lo digo? Quiero hablar específicamente sobre el aspecto de la relación, de las oportunidades de tener relación con alguien contra la temporalidad. ¿Okay? Internet produce un efecto muy extraño, que es que todo se queda guardado, ¿no? O sea, es, oye, está de moda esta serie, pues no la tengo que ver con urgencia. No es como que está en la televisión y todos los domingos hay un capítulo y si me pierdo el capítulo del domingo ya no voy a entender qué está pasando con la serie, ¿no? Si está de moda esta serie y no la quieres ver ahorita, me dices, me quiero esperar a verano para verlo. O no, la veré más adelante. Igual nunca la ves. Pero tú te educas por tu relación con la tecnología, medía tu relación con el mundo. Tú crees que en cualquier momento puedes regresar y volver a ver esa serie que quedaste pendiente. Entonces dijeron, me dijeron que True Detective está chingona, que por cierto, True Detective está chingona. No la temporada 4, pero la temporada 1. La temporada 1 de True Detective es una maldita obra de arte, es una joya. Porque aparte, digo, ahorita les platico, pero True Detective 1 vale la pena bien cabrón. El caso es de que como ahorita ya no estás condicionado a tener que ver True Detective en HBO, supongo que es donde salió originalmente, tú en cualquier momento te puedes meter a HBO Streaming Services y volver a ver la serie True Detective. No hay ningún problema. La tecnología nos ha enseñado eso, de que, oye, no pude ir al cumpleaños de mi sobrinita, pero no hay pedo, porque tomaron miles de fotos y videos, entonces me siento partícipe del evento sin haber estado ahí físicamente. Interesante, ¿no? Entonces, inclusive, la digitalización te permite esa diferencia, en el sentido de diferir, te permite diferir tu participación en los eventos temporales. Te permite diferir tu interés con las cosas, ¿no? O sea, está en el cine, después la veo. Está esta serie, ahorita no la quiero ver. Me mandaron un mensaje, ahorita no quiero contestar, ¿no? Entonces, te permite temporalmente diferir tu relación con los eventos. ¿Pero qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con el deseo y esta relación que tenemos nosotros con diferir los eventos? Porque pensamos que en internet todo durará para siempre. Bueno, uno de mis filósofos favoritos describía el amor como el eclipse de dos faltas. Dos faltas que se encuentran. Dos personas faltantes, yo que tengo una falta, la otra persona que tiene una falta, nos encontramos y estas faltas en eclipse parecen completarse la una a la otra. El amor es un eclipse de dos faltas. Los eclipses son fugaces. Los encuentros entre los deseos son fugaces. ese momento que pudieras tener tú de encuentro con tu crush, con una persona que te gusta, puede ser que funcione en ese momento, dada que tu condición material, tu ser en el mundo, tus condiciones en ese momento, justo ponían en la otra persona aquello que parecía, aunque sea momentáneamente, completar tu falta. Y la mayor coincidencia, lo más bello de todo eso, por azar del destino, parece ser que aquella persona cuya fantasía completaba tu falta, tú también completabas la falta de su fantasía. Entonces, durante un momento hubo un eclipse de dos faltas que se entendía como el amor. Si nosotros dejamos pasar esas oportunidades, el eclipse se mueve el lugar y ya no se alinean las faltas y ya no funcionan tan bien. Y cuando regresas a SDM, a lo mejor ya es demasiado tarde. Complicado, ¿no? Complicado. Nada, es el comentario que quería hacer específicamente para el tema de cómo funcionan las relaciones ahorita en los tiempos de redes sociales. Y para eso, digo, la verdad es que ya se los había recomendado muchas veces, pero se los vuelvo a recomendar. Estoy leyendo justo este libro, en la mañana lo estaba leyendo, que es What the Internet is Doing to Our Brains. Se llama The Shallows. En español se llama Superficiales, lo que el Internet le hace a nuestros cerebros. Y está buenísimo porque es un libro que... hace como una revisión sumamente interesante de la relación que tenemos nosotros con la tecnología y cómo la tecnología nos transforma. Pero a ver, ahora sí, vamos a leer algunas preguntas. Diego, camarada, ¿qué dice acá? Vamos a leer. Diego, camarada, ¿cómo concilias las ideas de base y superestructura de Marx con las ideas de corporeísmo del materialismo político? Ah, muy interesante pregunta, güey. Mira, en este sentido, yo probablemente estoy más cercano a las ideas de Gustavo Bueno y no soy tan marxista dogmático o ortodoxo o tradicional y entiendo más, o más bien me gusta más, me parece más correcta la explicación de los diferentes tipos de materia, conforme lo explica la escuela buenista. Acuérdense que mi formación en materialismo viene primero de Spinoza. Yo después releo a Spinoza a través de Deleuze, que es como con un aspecto vitalista. Después viene mi aproximación con la escuela de materialismo dialéctico, materialismo dialéctico primero, que es, y luego después del materialismo filosófico, que es el de Gustavo Bueno, y ahora con el materialismo político más recientemente. Pero lo bueno de pensar de manera dialéctica y tener esta aproximación materialista a la historia con los diferentes tipos de materialidad es que te permite revisar y actualizar los conceptos. Entonces, gran pregunta, amigo. A ver, ¿qué dice por acá? Dice, Diego, mándanos saludos. Estoy con mi novio en nuestro primer día de vacaciones y te estamos escuchando mientras lo veo jugar Elden Ring, que a cada rato lo matan. Ah, qué chido, güey. Te mando un saludo, Michelle y tu novio. Ojalá, güey, que se la pasen cool esas vacaciones. Qué bonita manera de pasar las vacaciones escuchando el stream del camarada Diego Rusarín y jugando Elden Ring. Que, por cierto, jugar Elden Ring es algo que también le recomiendo a todo el mundo. Me parece una gran experiencia. Si no lo han hecho, dense este favor. A ver qué más hay por acá. Por favor, Diego, saludos desde Bolivia. ¿Podrías crear una lista de lecturas filosóficas y políticas desde el inicial hasta el más avanzado? Camarada, me tardaría, güey. Me estás dando una tarea titánica, güey. Digo, gracias por creer tanto en mí y por pensar que soy capaz de hacer ese tipo de cosas, pero hermano, me acabas de dar una tarea titánica monumental, güey. Pero a ver, voy a hacer algunos comentarios porque creo que probablemente esas son las preguntas más comunes que me hacen, de que Diego, me gustaría empezar a leer, ¿cómo le hago? No desperdicien esa actitud para empezar. Si tienes ganas de leer, lee. O sea, de verdad, no desperdicies esa oportunidad. Si tienes esa ganita, si te dan ganas de leer, siéntate y lee. Resérvate una hora de tu día y pasa una hora leyendo, créemelo, me lo vas a agradecer. ¿Qué leer? Ok, ¿qué leer? Yo primero que nada siempre recomiendo leer los libros directamente de la fuente primaria. ¿A qué me refiero con fuente primaria? Vas a leer sobre materialismo, lee Spinoza, lee a Marx, lee directamente a los materialistas, ¿ok? Si te parece muy difícil esa lectura, o sea, si agarras un libro de Spinoza y dices, no mames, no estoy entendiendo nada, ¿qué chingado significa si Dios fuera triangular? Si el humano fuera triangular, Dios sería inmanentemente triangular. O sea, si no entiendes esas ideas de Spinoza y a lo mejor los libros de Spinoza te parecen muy complicados, bueno, lee autores que te traten de explicarte una manera más fácil de Spinoza, ¿ok? Mi recomendación siempre es esa. Primero leer material primario y luego leer a la gente que explica el material primario. Porque muchos, a menos de que te vayas a muy buenas fuentes de gente que ampliamente está recomendado como buenos explicadores de los autores originales, se puede perder mucho en ese intento de explicación o de reproducción, ¿okay? Entonces yo te recomendaría leer directamente autores primarios. ¿Qué autores primarios? Para eso tengo un video que grabé con mi hermano Mateus, que acuérdense que es maestro de filosofía, donde hicimos una recomendación de 10 libros para empezar a leer filosofía. Hay muchos que son clásicos, obvios, como por ejemplo perdón, República de Platón, Crítica a la Razón Pura, en fin, hay muchos libros que son así como los fundamentales, los clásicos de la filosofía que valen la pena ser leídos. Busquen en YouTube ese video, 10 libros para empezar con la filosofía de Mateus y Diego Rusarín. A ver, por acá hay más comentarios. Un miembro, Melcy369 hizo un nuevo comentario. Déjame ver qué... A ver, vamos a ver qué dice por acá. Dice, Diego, hola, me cayó el 20 cuando empecé a ver tu contenido. ¿Qué libro me recomiendas para empezar a entender el mundo actual? Me compré todo el set del Capital de Marx, pero está nivel 5 y yo estoy apenas empezando. Bueno, Sofía, aquí en este caso, tal vez si vas a empezar a leer a Marx, no leas directamente el Capital, o tal vez puedas leer el tomo 1 del Capital, que este lo tengo aquí. Mira, puedes empezar con el tomo 1 del Capital, el tomo 1 para empezar. Después puedes leer el Manifiesto Comunista. Después tal vez a lo mejor Crítica al Proyecto de Gotha. Después a lo mejor la Ideología Alemana. Y cómo identificarte más un poco con la trayectoria del pensamiento de Marx. Pero yo me iría tranquilo, porque leer los 3 tomos del Capital a la madre es complicado. Muy difícil, te lo acepto. Es una lectura bastante desafiante. Yo me iría tranqui, lee primero el primer tomo, luego lee a lo mejor Manifiesto Comunista y luego de ahí te vas. A ver qué más. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo le hago para poner esta en pantalla? Denme un segundo. Oye, qué pedo con los comentarios. Están on fire hoy, ¿eh? Aquí está. A ver, ahí está. Diego, tenemos muchas ganas de escucharte hablar de videojuegos. ¿Qué opinas de God of War? ¿Con cuál consola creciste? ¿Consola PC? ¿Mario Sonic? Pero, carnal, muchas gracias por el comentario. Mira, la neta es que sí soy muy, muy gamer. Digo, la gente que me ha seguido desde hace tiempo o la gente que esté más cercana a mi contenido saben que, pues, yo la verdad es que juego muchos videojuegos y es de toda la vida, no es de hoy. Tengo cuentas con miles de horas en juegos de Blizzard como Diablo, World of Warcraft, además de ser muy fan de, como mencionas, God of War. Soy muy fan de la franquicia Final Fantasy también. Yo creo que los he jugado prácticamente todos. ¿Qué más he jugado? Bueno, me gustan mucho los juegos de peleas. Inclusive participé de torneos de juegos de peleas. Y ahorita el juego que estoy jugando más es Marvel Rivals, que por cierto, terminando este stream como a las 4:45, 5 de la tarde, me voy a desconectar de aquí. Me voy a conectar a Twitch y vamos a seguir jugando Marvel Rivals. Ahora, tus otras preguntas. ¿Qué opinas de God of War? Me encantó. Sinceramente, o sea, me gustaban los originales. Jugué los primeros, casi todos, inclusive los de PSP, los chiquitos. O sea, la historia de God of War se me hace una gran historia. Kratos se me hace un personajazo. Y el reboot que le hicieron en Valhalla, o sea, el reboot de Odín, de más bien nórdico, de God of War, se me hace un gran, gran reboot. ¿Qué tanto me gustó? ¿Qué tanto me gustó God of War? Pues bastante. La verdad es que sí. ¿Para qué te miento? Sí me gustó bastante God of War. Se me hace un juegazo. Se me hace que todo el mundo debería tener la oportunidad de probar, vengarse de la felicidad que es tener una buena vida y defender a tu hijo y a tu familia. Me parece muy noble. Voy a dejar aquí el Leviatán, el hacha de Kratos. Lo voy a dejar aquí arriba de mi mesa por si alguien hace alguna pregunta fuera de lugar. ¿Con qué consola crecí? Güey, fíjate que desde que estaba muy chiquito, para que vean lo ruco que estoy, tengo 42 años, a mí me regalaron un Atari. Tuve un Atari. Atari, pariente. Crecí realmente, yo creo que la consola que más jugué fue el Super Nintendo, porque fue la que usé de que toda mi infancia, y después tuve prácticamente todas. O sea, después ahí no dejé de jugar. Ahorita gameo más en PC. Consola realmente lo uso más para jugar con mi hijo. Mario Sonic, híjole, mi hijo se va a enojar, pero se me hace que prefiero a Mario, aunque Luca definitivamente prefiere más a Sonic. A ver, aquí hay más comentarios. Gracias a Raúl Rivera, nuevo miembro del canal, bienvenido, compa. Una super etiqueta por parte de Malejía, manda un super sticker, no sé qué sea, pero gracias, dude, qué chido. Y aquí hay otro comentario. A ver, dice, camarada, siempre te escucho por Spotify. Agradecería si pudieras subir el contenido a la par que en las otras plataformas, ya que siempre voy atrasado. Una disculpa, este comentario, espero que mi equipo esté tomando nota de esto. La verdad es que trabajo con gente muy chida, muy capaz, pero la verdad es que sí tenemos bastante chamba. Siempre estamos entre conferencias, eventos, formatos nuevos. Mañana estreno mi nuevo podcast que se llama No por Intelectual, que va a estar exclusivamente en la plataforma de Podimo. Va a estar muy chido. Estoy bien emocionado. Los capítulos están densísimos. O sea, de verdad están densos los capítulos. Ahorita les leo un pedazo de un capítulo que estoy escribiendo, para la próxima grabación de Podimo de No por Intelectual. Les voy a dar un pequeño teaser para que vean de qué se trata. Y ahí, pues, seguramente vas a poder escuchar, porque los de Podimo sí van a salir de que literalmente solo en Podimo primero. Entonces, si tú escuchas más de lo que ves los videos, te recomiendo de verdad ir ahí. Yo creo que te la vas a pasar chido. Déjenme busco, porque aquí tengo. Denme un segundo. Les voy a leer un poquito aquí, como muy en confianza. ¿cómo se llama? Tecnología de naturaleza general. Vean esto. Les voy a leer nada más, ¿ok? A ver qué les parece. Alan Turing mordió una manzana envenenada para quitarse la vida, porque era acusado de un crimen por haber tenido relaciones sexuales con otro hombre. Esa misma manzana que exilió a Adán y Eva del paraíso representa hoy el conocimiento prohibido y es el símbolo de esa misma tecnología portátil que trató de crear Alan Turing, pero ahora la tenemos en la mano, en muchos de los aparatos de Apple y similares. Esa tecnología de un genio asesinado por la moral contingente de su época buscaba producir una tecnología de naturaleza general. Una tecnología que pudiese computar cualquier tipo de cálculo y ser reprogramada para resolver diferentes tipos de problemas. Hoy, en retrospectiva, vemos que dicho objeto, si no es que se cumplió, hemos avanzado bastante y estamos muy cerca, ya que podemos ver todo en códigos de unos y ceros, desde la novena sinfonía de Beethoven hasta una película porno. Mañana, si les interesa el asunto, si les interesa el comentario, mañana es el episodio que voy a grabar. Bueno, voy a grabar, todavía no se va a estrenar este, se va a estrenar yo creo que en un par de semanas, pero es el episodio que voy a grabar para Podimo, en mi proyecto nuevo que se llama No por Intelectual. Steven, te agradezco el comentario y la donación. Espero te gusten y ahí voy a estar subiendo más videos y audio también a la plataforma. Hugo Ochoa, gracias por hacerte miembro. A ver, déjame ver acá hay otro comentario. Mira, güey, mucho gamer hoy. ¿Qué pedo con ustedes? Me gusta, ¿eh? Me gusta que sean gamers. ¿Ya jugaste Nier Automata? Y si sí, ¿qué te pareció? Carnal, me lo recomendaron demasiado. Todo el mundo me dijo que ese juego era una maldita maravilla. Lo descargué, lo instalé, lo traté de jugar y me aburrió. Lo siento mucho porque todo el mundo me dijo, güey, no mames, está chingoncísimo, Nier Automata, te va a encantar, pinche juego filosófico. Hay un personaje que se llama Hegel, sale Nietzsche, hablan mucho de filosofía. Me parece que la premisa, la historia está brillante, o sea, porque sí investigué un poco. Me parece muy interesante la idea de qué haría la inteligencia artificial después de la desaparición de los humanos, que es la premisa principal detrás de este juego. Que aquí, si quieres, adentramos un poco en esta pregunta. Hay una cosa que todavía no sabemos cómo programarle a la máquina, ¿okay? Por más que la máquina, y regresamos a lo que acabo de leer ahorita, ¿no? Lo que trató de hacer Alan Turing con la idea de los sistemas digitales era hacer una tecnología de naturaleza general. Tecnología de naturaleza general. Porque antes de la tecnología informática, de la resolución de problemas a través de la reducción de las variables a unos y ceros, que es lo que hace el cómputo de problemas, ¿no? Es que las herramientas tenían funciones específicas. O sea, las cosas, o sea, los mecanismos y tecnologías resolvían un problema a la vez. Por ejemplo, un hacha sirve para cortar. O sea, ok, puede cortar cabezas o puede cortar árboles, pero un hacha está hecha para cortar, ¿ok? Si yo te pregunto para qué está hecho la computadora, es mucho más difícil de resolver. Porque la computadora, de nuevo, puede estar hecha para escuchar la novena sinfonía de Beethoven o para ver películas porno. Es mucho más complicado. La intención de Alan Turing con la idea del cómputo de información era una tecnología de naturaleza universal. Okay. ¿Cómo se conecta esto? Algo que todavía no aprendemos, todavía, porque no digo que sea un tema cerrado, podría ser que sí lo logremos eventualmente. Una cosa que todavía no podemos programarle a la máquina es que la máquina tenga deseo propio. Deseo propio en un sentido de cómo entendemos el deseo desde el sujeto, ¿okay? El deseo para nosotros está constituido desde la falta. Nosotros sentimos que nos falta algo y ese sentimiento de falta nos hace caminar. La falta es un aspecto constitutivo del sujeto. Que de hecho con esta explicación de lo que es la falta fue lo que empecé el preguntas y respuestas del lunes pasado, por si lo quieren ir a ver, ¿no? Nosotros como sujetos estamos constituidos por una falta originaria. Nacemos durante el estallido del espejo, nos vemos a nosotros mismos, nos decepcionamos porque sentimos que nos falta algo y empezamos a caminar. Nos falta algo y eso nos hace caminar, ¿ok? El detalle es que cómo tú le programas a la máquina que algo le falta. Algo de manera indeterminada. Porque digo, tú le puedes dar un problema específico a la máquina y decir, separa las bolitas por colores. Bueno, ahí le programaste una falta a la cual la máquina puede responder. Pero es muy difícil programar una falta en el sentido subjetivo de no sé qué es lo que me falta. Y como no sé qué es lo que me falta, voy a estudiar 3 carreras, hacer 4 maestrías, hablar 5 idiomas, escribir 15 libros y tratar de dominar el mundo. Porque no sé qué me falta. Como no sé qué me falta, sobrecompenso con mi deseo, con mi actuar en el mundo, tratando de llenar esa falta que es irremediablemente inllenable, ¿no? Porque por eso vivimos, por eso deseamos. Nier Automata, el juego por el cual pregunta el buen compa, es que el Nier Automata lo que nos hace la pregunta principal es, ¿qué pasaría si nosotros creamos la inteligencia artificial, hacemos todos estos humanos conscientes y demás, y después el humano desaparece? y solo queda la inteligencia artificial. ¿Cómo se comportarían? ¿Cómo le darían sentido a su existencia? ¿Qué es lo que buscan como especie? O sea, ¿se pueden considerar una especie que tiene una voluntad y un deseo y una dirección? ¿O qué es lo que los movería? ¿Cómo se organizarían? Entonces, la premisa del juego Nier Automata, de nuevo, se me hace bien chida, bien interesante, pero la jugabilidad, güey, para mí se me hizo aburrida, entonces la preferí dejar de lado. Pero igual, muy buena pregunta, te agradezco mucho. A ver, aquí hay otra del Búho Producciones. Hola, Diego. ¿Qué consejo nos puede dar para la creciente adicción a las redes sociales, especialmente a los jóvenes, y el auge del fenómeno denominado brain rot? Híjole, güey. Raro, ¿no? Porque, a ver, el concepto de brain rot, aunque no me parezca completamente nuevo, ¿ok? No me parece completamente nuevo el concepto de brain rot, es verdad, y lo que estoy entendiendo ahora por la lectura de este libro, que más que filosofía, este libro, qué raro que lo vuelva a citar, ¿ok? No es coincidencia, no es que esté usando este libro para responder a todas las preguntas, pero este libro específicamente habla sobre el tema de la neuroplasticidad y habla de la relación físico-química que nos produce la relación con la tecnología. O sea, tu ser en el mundo modifica tu cerebro. Tu actuar cambia tu cabeza, cambia tu cuerpo. O sea, tú, la materialidad te produce, no solo como sujeto, como superestructura ideológica, sino que física y químicamente te cambia. Te voy a dar un ejemplo bien específico. Y esto no pasa obviamente solo con los humanos, pasa con muchas especies, a como entendemos hoy en día. Hay una medusa, en un caso que explican en el libro, que la medusa tiene esta capacidad de cuando la toca algo en el fondo del océano, se hace dura. Su superficie se hace rígida para protegerse del ataque de estos agentes externos, ¿okay? Lo que descubrieron los científicos analizando el comportamiento de esta medusa es que durante 30 días la tocaban todo el día, varias veces al día. Y poco a poco la medusa se fue dando cuenta que no siempre cuando la tocaban era un ataque y no siempre cuando la tocaban se tenía que poner rígida y se tenía que poner dura. Entonces, después de 30 días estimulando, la medusa se dio cuenta que el ser estimulada no era necesariamente un riesgo, como estaba preprogramada en el océano, y dejó de ponerse dura. Ahora piensa en tu cerebro usando, no sé, un libro, ¿ok? Tú lees un libro, ¿no? Y tienes un libro en la mano. Aquí en el caso que yo tengo el libro de las frases de Mao Zedong. Y estoy leyendo el pequeño libro rojo, el Riddle Red Note. Y de repente viene una nota a pie de página. Que la neta es que aquí, más que nota a pie de página, vienen como pequeñas citas de otros autores, ¿no? Que lo inspiraron y demás. Entonces viene esta nota a pie de página o una cita a un autor en el libro, en el pequeño libro rojo de Mao Zedong. Entonces yo digo, oye, qué chido lo que dijo este estratega sobre, bueno, viene en este libro de la revolución en China, escrito en 1963. Cierro el libro de Mao Zedong, busco el otro libro, no lo tengo, agarro mi carro, voy a la biblioteca, pregunto si tienen el libro que está citado en la página 73 del libro rojo de Mao Zedong y fue un libro escrito por no sé quién, por un general en 1960, y me distraigo completamente para encontrar ese libro que fue citado en una página del libro que estoy leyendo ahorita. ¿Qué le hace eso a tu cerebro? Obviamente no lo harías. Normalmente lo que haces cuando estás en una lectura, por más que tengas citas y referencias a autores, tú vas a continuar con la lectura, a menos de que sea una cosa que, oye, no estoy atoradísimo, no entendí, necesito primero entender esa referencia para poder continuar el libro. Normalmente lo que haces es leer, nada más ves las referencias y si hay algo que te interesa más, vas y lo haces más, ¿ok? Vas e investigas más. Pero hoy en día, redes sociales e internet en general no funciona así. Tú cuando estás leyendo un texto en una página, que es raro que todavía les digamos página, pero estás de cuenta en una webpage, ¿no? En una www, y estás leyendo un texto y viene un link sobre una palabra. Dice, ok, genocidio, genocidio del pueblo palestino. Y genocidio viene en azul, le puedes picar. Y tú estabas clavado leyendo y leíste inclusive el primer párrafo entero. Y cuando llegaste al primer hipervínculo, al primer hyperlink, le picas y te manda otro artículo donde viene la historia, la etimología de la palabra genocidio. Y luego al principio citan a un autor que fue el primer autor en tratar de formalizar el término de la palabra. Le picas al autor. Luego viene en qué universidad se graduó el autor y viene otro link. Luego viene un video. Luego viene un pedacito de un podcast y un clip viral. Inclusive una oferta a una página de descuentos. ¿Okay? A lo que voy con esto. La tecnología con la cual hoy nosotros entramos en contacto con la información está diseñada para distraerte. ¿Okay? Y no digo que esté diseñada a propósito para distraerte, pero sí está diseñada a propósito para maximizar la cantidad de interacciones que tú tienes durante tu uso de internet. Y obviamente la tendencia es que tú uses internet todo el tiempo. La tendencia es que, imagínense, en el 2009, y también tengo ese dato fresco porque lo acabo de leer en la mañana. En el 2009, el tiempo promedio de un adulto en internet era 12 horas por semana. A ver, los leo en el chat. ¿Cuántas horas al día estás conectado? Al día, ¿eh? No por semana. En el 2009, hace poco tiempo, hace unos 13 años, 14 años, bueno, oye, 15, vergas. I'm old. Hace 15 años, el promedio eran 12 horas por semana. Estamos a nada de llegar a 12 horas por día, ¿eh? Yo con vergüenza les digo que probablemente yo estoy en 8 horas por día. Y la diferencia es que, de nuevo, cuando tú leías un libro y veías estas referencias, no te desviabas del texto, te quedabas hasta acabar el texto. Ahora, todo está diseñado para distraerte, para generar la mayor cantidad de clics. Al internet realmente no le interesa que tú llegues al final de una lectura. Al internet lo que le interesa es que tú pases mucho tiempo conectado y picándole muchas cositas. Entonces, eso produce lo que hoy nomenclaturamos como brain rot, que es un tipo de distracción crónica, que es una pérdida de la capacidad de retención, una pérdida del tamaño del espasmo de atención que tenemos y una predisposición a la distracción crónica. Todo está hecho para entretenerte, todo está hecho para distraerte. ¿Por qué? Porque eso responde a la lógica del capital. ¿En qué sentido responde a la lógica del capital? Maximizar la cantidad de clics, es maximizar la cantidad de interacciones y maximiza el precio de venta de tu atención a los publicantes. Es eso. O sea, como las plataformas lo que hacen es ganar dinero a través de la venta de tu espacio de atención a publicidad, mientras más clics tengan, quiere decir que tu atención en ese espacio es mayor, entonces vale más esa página. Entonces a ellos les conviene que tú le piques a muchas cosas. A ver qué dicen. Diego, mucho gusto. Quiero transaccionar de mi trabajo capitalista a algo con más causa. Soy UX designer y sé mucho de tech. ¿Tienes algún espacio en alguno de tus proyectos? Te envíe mi CV al correo. Juan, carnal, muchas gracias, güey. Esta pregunta que haces, me voy a tomar la libertad de corregírtela amablemente. ¿A qué me refiero con corregírtela amablemente? Todavía no superamos al capitalismo como metamodo de producción. O sea, China, que está aquí atrás de mí siempre, China está en proceso de superación dialéctica del capitalismo como metamodo de producción. ¿Cómo? Con una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Pero aún así, el metamodo de producción dominante en nuestra época sigue siendo el capital. No hay tal cosa como afuera del capital. Todos estamos dentro del metamodo de producción capitalista porque a grandes rasgos todavía existe la propiedad privada de los medios de producción, te guste o no. No es algo lo cual te puedas hacer a un lado. Puedes a lo mejor operar de manera más digna, más responsable, menos abusiva. Y te soy sincero, güey, eres proletario, vendes tu fuerza de trabajo. O sea, tú no eres capitalista. Capitalistas son los que son dueños de los medios de producción. Son los que viven de renta, son los que tienen empresas, son los que se hacen rico con el trabajo ajeno. No es tu caso. Tú eres obrero, tú eres proletario, no tienes nada que avergonzarte. Trata de vivir una vida digna, sé orgulloso de tu trabajo. En mis proyectos, pues no sé, güey, ¿a dónde me mandaste tu CV? Déjame revisarlo, no tengo idea, pero te agradezco mucho. Lo tomaré como un cumplido que la gente quiera trabajar conmigo. Te agradezco. A ver, por acá otro. Cambiando de tema para limpiar la mente, una pregunta. ¿Por qué no tienes acento al hablar español? ¿Por qué no hablas como Sage? Mira nomás. Impresionante. Impresionante. Mira nomás. ¿Por qué no tengo acento como Sage? No sé. Supongo porque soy mucho más malo en el fútbol que Sage. Debería ser así como mi primera respuesta. Además, también supongo que yo llegué a México mucho más joven y aprendí español cuando era más chico. Yo la primera vez que vine a México fue cuando tenía 10 años de edad, imagínate. O sea, es verdad que ahorita solo llevo 8 años porque después estuve fuera nuevamente, pero mi primera visita a México yo solo tenía 8 años, no, 10 años, güey. Entonces aprendí relativamente temprano. Y supongo que eso ayudó también con mi neuroplasticidad. Y también tener la capacidad de aprender otros idiomas, lo que me hace mentalmente es que yo separo los idiomas y entiendo que la pronunciación es tan importante para el idioma como su gramática, sintaxis y semántica. O sea, yo entiendo que la pronunciación conlleva un cierto sentido implícito en la estética, inclusive también en la semiótica, ¿no? De la familiaridad de las palabras, la pronunciación te puede inserir regionalmente o excluir regionalmente diferentes cosas. La pronunciación se me hace importante. Y aparte, el español se me hace un idioma bellísimo. Yo te diría que probablemente es mi idioma favorito. Entonces, nada, un saludo a Sage. Qué chido. Dime, gracias porque hablo mejor español que Sage, pero seguramente no soy tan bueno en el fútbol como Sage. Y espero no estar en ningún momento en esa situación penosa como la estuvo Saguinho. Impresionante. Mira nomás. A ver qué más hay por acá. Siento que hay más comentarios. Tengo un chingo. Aquí está otro. A ver. Actualmente vivo en Estados Unidos de América. ¿Qué puedo hacer como hispano viviendo en el corazón de la bestia para avanzar la lucha de clases? Aparte de leer teoría. Yo te recomendaría, lo primero que se recomienda a la clase obrera es la organización de la clase obrera. ¿Qué se refiere organización de la clase obrera? Habla con tus amigos trabajadores. Porque tienen mucho más en común entre ustedes que con los capitalistas. Invariablemente la nacionalidad, región, religión, creencia, color de piel, género, crédito, lo que sea. ¿Okay? Tú tienes mucho más en común con tus colegas de trabajo que con otra gente. Y aquí, de hecho, voy a citar a Spinoza, porque creo que hay una explicación espinosista interesante para hacer aquí. Mi primera recomendación, entonces, antes de entrar a teoría mamadora, es eso. Organícense, platiquen cuánto ganas, qué prestaciones tienes, cómo le hiciste para negociar mejores sueldos, cómo le pueden hacer juntos para negociar mejores condiciones laborales. Organícense, porque crear esa conciencia de clase depende de una conciencia de clase colectiva. Hay que entendernos como proletarios, antes de entendernos individualmente como una persona expropiada, abusada, alienada, lo que tú quieras. Hay que entendernos como clase, como una masa obrera, que nosotros no tenemos acceso a la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, nos vemos condenados a vender nuestra fuerza de trabajo para determinar nuestro ser en el mundo. Entonces, habla con tus camaradas, habla con ellos. No seas demasiado impositivo, ni les tienes que decir inmediatamente que hay que leer a Marx. Te vas a dar cuenta que hablando de cosas muy simples, hay mucho lo cual tienen en común. De que, oye, güey, ustedes también tienen dificultad para pagar la renta. De que, oye, ¿no se les hace raro que siempre que, o sea, dan un aumento, lo dan a sordas? O sea, dan el aumento en silencio, pero cuando es para reducir sueldos, nos reducen sueldos todos al mismo tiempo. O sea, habla de cosas comunes, de cosas del día a día, de cosas con las cuales la gente se pueda fácilmente reaccionar, y de ahí te vas a dar cuenta que hay mucho sobre qué construir. Bueno, ni siquiera voy a dar el ejemplo de Spinoza, porque era nada más por mamador, lo voy a dejar fuera. Creo que con eso está más que respondida a tu pregunta. Prefiero dejarla en el tono coloquial, creo que sí aporta más. A ver, Diego, ¿cuál es tu opinión sobre la reivindicación académica indígena en el sentido antropológico de parar la participación de investigaciones de pesquisadores externos a las comunidades? Gran pregunta. Creo que esta pregunta, en un sentido más amplio, se puede hacer como una pregunta que indaga sobre los costos y beneficios, sobre los riesgos, oportunidades y amenazas del indigenismo, ¿no? De la reivindicación, por ejemplo, de culturas decoloniales, del anti-eurocentrismo o europeísmo, ¿no? Me parece peligroso, compa. Peligroso por una serie de cosas. La historia del pensamiento, por más que nosotros la pensemos en un sentido geográfico, la historia del pensamiento habla, si eres materialista como yo, del movimiento de la materia. La ideología no tiene historia. Esto lo dice Althusser, lo explica muy bien. La ideología no tiene historia. Lo que tiene historia es la materialidad. Lo que pasa, lo que determina los eventos históricos, es el movimiento de las fuerzas del mundo material, no de las ideologías. ¿Okay? No es la reivindicación de una ideología sobre otra, la indígena, la autóctona, contra la europea, la impuesta, la colonial, la que va a producir los cambios. Es a través de los cambios y las transformaciones en las bases materiales que se logran las transformaciones en las superestructuras ideológicas, no al revés. De hecho, tener esta aproximación de, es a través de la reivindicación de las ideologías autóctonas que nosotros nos descolonizaremos mentalmente. Es pura metafísica. O sea, toda esa frase, toda esa premisa tiene un trasfondo muy idealista, que es: las ideas cambian el mundo material. Cuando, por lo menos aquí, somos materialistas, yo defiendo mi marco, mi postura, mi ser en el mundo desde el materialismo, yo no creo eso. Yo creo que son las condiciones materiales las que cambian las ideas. No son las ideas las que cambian el mundo material. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque aparte también históricamente, muchos de estos movimientos se han instrumentalizado para producir balcanización. Por ejemplo, el término latino, que es un término con el cual recientemente me peleé, o sea, porque es verdad que hasta hace, probablemente si vas a ver videos del año pasado, yo todavía me refería al sur de América o a la América hispanohablante como Latinoamérica. Y decía, somos latinos. Es de que, pues no, güey, no somos latinos. No somos latinos en el sentido clásico, ¿sabes? Rígido y riguroso de la palabra. De hecho, el término latino viene de los franceses que trataron de imponernos la idea de que somos latinos para balcanizarnos. Y luego descubrí, y esto es neta, que la embajada francesa frenó un proyecto de ley en Brasil para enseñar español en la escuela. Entonces, muchos de estos movimientos, aunque puedan sonar muy bien intencionados y aunque pudieran parecer superficialmente proyectos con ambiciones nobles, pueden tener un trasfondo político bastante nefasto. Y la verdad es que la balcanización es peligrosísima para nosotros como región y hay que defendernos de ella a toda costa. Entonces deberíamos de buscar más bien aquellas cosas que nos unen, ¿no? Y reivindicar estos orígenes en común, más allá de la glorificación o demonización simple de cómo nosotros pudiéramos construir sobre esas raíces compartidas. Y en este caso, pues definitivamente el habla hispana es un gran beneficio, una gran herramienta para construcción de un futuro próspero que nos compete a todos, ¿no? Vamos a ver otro. Saludos, un chileno por Noruega. Te admiro y escucho noticias contigo siempre. A pesar de que no soy lector, aprendo mucho de tu forma de compartir la información. Carnal, te agradezco mucho, güey. Gracias por los saludos desde Noruega. Te mando un saludo de regreso. Qué puto frío. Acá, güey, hacen 5 grados y yo estoy con una chaqueta como si estuviéramos a menos 5. No, la neta es que me gusta vestirme para el frío. Y me gusta el frío porque me siento en casa como oso. ¿Te gusta la manera en cómo comparto la información? Qué bueno, güey. Qué bueno. Justo hoy en la mañana estaba teniendo una conversación sobre la importancia de ser buenos comunicadores en esta época. Y lo digo en un sentido multifactorial. Me parece importante ser un buen comunicador. ¿Por qué? Primero, porque vivimos por primera vez en un medio dominante bilateral. Escuchen la frase. Vivimos por primera vez en un medio dominante bilateral. ¿Okay? Porque antes en la radio y en la televisión no era bilateral. Tú eras a grandes rasgos consumidor de contenido. Los productores de contenido en la era de la televisión y de la radio eran muy pocos. Era un lugar realmente privilegiado. Hoy no. En las redes sociales hay mucha construcción bilateral de contenido. Todo el tiempo tú estás produciendo contenido. Entonces, claro, saber hablar bien en público me parece un talento importante por la forma de compartir información. Segundo, es que prácticamente en cualquier responsabilidad que implique algo de liderazgo, tener buenas habilidades de comunicación implica también la posibilidad de inspirar a los demás, de participar de los proyectos, ¿no? Decía Freud, de la construcción de un horizonte colaborativo. Y me encanta esta frase, porque esto para mí es el ser social. El rol de un inspirador en el ser social es la creación de un horizonte colaborativo. O sea, nosotros trabajamos, yo como conferencista, como escritor, un ingeniero, el vato de antes que era diseñador de user interface. O sea, nosotros trabajamos porque vemos en el futuro un horizonte colaborativo que nos inspira. Hay algo allá adelante en el horizonte que nos inspira a seguir trabajando. Entonces, en ese sentido, saber comunicar es tener también la capacidad de plantear esos horizontes colaborativos que justifican el duro trabajo. Vale la pena construir para ese horizonte al cual queremos participar. Y finalmente, la parte neuroplástica de la comunicación es que el trabajo de hablar en público, y esto también se puede ver, por ejemplo, desde el Fedro, ¿no? De escatológicamente la comparación que se hace entre la gramática, o bueno, entre la lengua hablada y la gramática, entre la escritura y la lengua hablada, ¿no? Y esto viene aquí en gramatología de Rida. Requiere un set de talentos distinto, escribir bien versus hablar bien. Cuando tú hablas, tú pasas del orden imaginario al orden simbólico. Tú transformas ideas que a lo mejor están en tu cerebro, abstractas, imaginativas, desorganizadas, y al hablar, tú te obligas a aterrizar eso y hacer que, dentro de lo cabible, cumpla tu objetivo comunicativo, ya sea el de clareza o el de oscuridad. Cumpla tu objetivo comunicativo, ya sea el de clareza o el de oscuridad. ¿Por qué me repito a mí mismo? Porque no es cierto tomar que, el que comunica de manera más clara comunica mejor. No sé. ¿Y si el objetivo de la comunicación era problematizar una situación? A lo mejor ahí la clareza no ayuda, estorba. Porque a lo mejor el problema no era tan fácil como parecía. Y aparte, en realidad, las cosas raramente son tan fáciles o tan simples como parecen. Incluso Derrida hace una deconstrucción increíble, porque Derrida lo criticaban mucho por cómo escribía. Y la gente decía que Derrida era a propósito oscurantista en su manera de escribir. Entonces el vato, como una pistola que era, se sienta y dice, les voy a enseñar de dónde viene esta dicotomía entre oscuridad y luz. Y les voy a probar que es un rezago iluminista de la época de la Ilustración que tiene como escatología teológica de que ustedes como creen en Dios todavía no se dan cuenta que prefieren la luz que la oscuridad. Pero la luz no es intrínsecamente mejor que la oscuridad. Aclarar las cosas no siempre es mejor que obscurecer las cosas. El trabajo del lenguaje siempre es aclarar las situaciones y la resignificación y el Oshheivon. ¿Y la sublimación, apá? ¿Y darle sentido a tu ser en el mundo? ¿Y el arte? ¿Y la poesía? ¿Y los diferentes ángulos que están excluidos de la narrativa dominante? Cuidado, cuidado. Que esta gente que dice que, no, el que no puede explicar algo fácil es porque no lo entendió. Pues tampoco sabe hablar. ¿Para ti Trump ladra, pero no muerde? Gran pregunta. Mañana la vamos a contestar, cama. Muchas gracias a Max Lejía por el comentario. Mañana te prometo comentar sobre esto. En el review de noticias vamos a hablar a profundidad sobre la toma de posesión de Trump y raro, ¿eh? Porque yo creo que las dos cosas son ciertas. O sea, por un lado es verdad que Trump es una figura pública que le encantan los discursos incendiarios para medir las aguas y ver cómo va a reaccionar la gente, pero por otro lado, no siempre cumple lo que dice. Y esto pues es normal de la política, ¿no? Pero también es cierto que viene un Estados Unidos bastante imperialista esta temporada. Diego, ¿cuál es tu opinión sobre el contenido Not Safe for Work y cómo las personas pueden ganar dinero solo con dibujar personajes de ficción? Ah, interesante, compa. Mira, güey, yo creo que redes sociales y en general las plataformas digitales, o sea, sobre todo el fenómeno de OnlyFans, por ejemplo, me parece muy interesante la manera en cómo existe esta percepción de que es fácil ganar dinero creando contenido Not Safe for Work, o sea, contenido adulto. Pero te diré que ves las pirámides de distribución de ganancia y realmente las personas que ganan dinero haciendo esto es solo el pico del pico del pico del pico de la pirámide. La gran mayoría de la gente que se dedica a esto vive de manera miserable. Entonces, no creo que sea tan fácil como lo estás planteando, pero invariablemente sí me parece un tema interesante de debatir. Dice, toma mi dinero. Es como 5 minutos de mi vida laboral. Gracias por tus 2 pesos, güey. Los tomaré con muchísimo precio. Como a ti te significan, a mí me significan muchísimo más. Qué chido comentario, güey. Gracias. A ver qué dice acá. Dice, querido, rebelde y contestón, señor Capital Humano. Soy ese. Soy ese. Querido, soy, rebelde, soy, contestón, turbo soy, señor, soy, Capital Humano, soy. ¿Cuál crees que es la mejor manera de abordar las campañas de desinformación, que son herramientas mal utilizadas en las redes sociales? Fíjate que ahorita en Noruega, ahora que nos llegó una donación desde Suecia, en Noruega a los niños en las escuelas les están dando clases de cómo resistirse a las noticias falsas o identificar noticias falsas. Y yo creo que hay una generación perdida, o sea, la generación de las tías panistas o los tíos panistas, digo tías panistas de cariño, pero ustedes saben que son tanto hombres como mujeres, no todos votan por el PAN, hay mucha tía panista que tiene 25 años, es hombre y nunca ha votado, ¿okay? Decir tía panista es un decir, ¿okay? Es un decir. Entonces, hay mucha tía panista que ya es muy tarde explicarle que, oye, esa foto que te mandaron por WhatsApp es falsa. Es inteligencia artificial. Esa manifestación que te están poniendo de la oposición es de hace 15 años. Es más, en la toma de posesión del presidente estaba lloviendo y en esa manifestación no está lloviendo. Para mucha gente, la verdad es que ya es tarde, ya es una pérdida de tiempo. Al Chile, no te estreses, no pasa nada, no va a cambiar nada. No creo que cambie mucho como que educar a un par de tías panistas, no hay pedo. Pero para las futuras generaciones sí me parece fundamental. Puedo estar equivocado, creo que inclusive esta sobreexposición a la mentira los va a hacer inmunes. Los va a hacer inmunes. Hasta cierto punto, ¿eh? Porque también es verdad que hay una parte inconsciente que quiere ser engañada. Pero creo que muchos de los mecanismos que hoy estamos viendo, las noticias falsas, tienden a desarrollar resistencias naturales en la población. O sea, la gente tiende a volverse alérgica al bullshit. Quiero pensar. Para ti, específicamente, si es que me preguntaste para ti cómo defenderte del bullshit o de las mentiras de redes sociales, pensamiento crítico. La pregunta del pensador crítico por excelencia, ¿cuál es? ¿Cuáles son los supuestos a priori que sostienen esta afirmación? Esta es la pregunta del crítico por excelencia. Esto es Kant 101, leído desde Foucault, ¿okay? Foucault, en un texto bellísimo que se llama ¿Qué es la crítica? Foucault explica. Desde Kant, tenemos que entender que cuando habla de los supuestos a priori, de los sintéticos a priori y demás, cuando tú escuchas una afirmación, tú no tienes que inmediatamente responder a lo que dijeron o reaccionar a lo que dijeron, sino que tienes que pensar, ¿qué tendría que ser cierto para que esa pregunta pudiera hacerse? ¿Cuáles son los supuestos a priori que permiten la afirmación? Esa es la manera como tú tienes que leer críticamente las noticias. Hazlo con mucho cuidado, con mucha calma, te va a ir muy bien. A ver, acá. ¿Qué opinas de Trump al cambiar el nombre del Golfo? Híjole, güey. Yo creo que nada más la está haciendo de pedo. Lo que me preocupa más es el término de calificar a los narcotraficantes como grupos terroristas. Ese pedo sí va a estar ojete, güey. La neta, siempre que Estados Unidos ha hecho eso, de calificar a un grupo como grupo terrorista, es para justificar intervención armada. Y Estados Unidos depende de las guerras para ganar dinero. Y en México le queda al lado. La neta, sí. A ver, tormenta perfecta, ¿ok? Tormenta perfecta. Estados Unidos está pasando muy mal. Está perdiendo la guerra contra China. Perdiendo la guerra económica, cultural, financiera, política, ideológica. O sea, China le está poniendo una arrastrada a Estados Unidos en todos los sentidos. ¿Okay? Estados Unidos la está pasando muy mal. Trató de empinar a Europa para salvarse, ¿no? Explotando el Nord Stream y después aumentando el precio de la energía, quitándole así la competitividad y después empezando una guerra en su jardín, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Tratar de empinarse a Europa para que sus productos volvieran a ganar competencia. Ahora lo que le queda a Estados Unidos, y aquí de nuevo, tormenta perfecta, peor escenario. Estados Unidos declara los grupos narcos como terroristas, justifica una invasión del norte de México, destruye una gran parte del territorio, después le cobra esa cuenta a México, obliga a México a vender estos territorios a BlackRock y gana dinero con la reconstrucción. Y esto es un periodo de 20 años. Esto es lo que yo pensaría. Diego, ¿qué piensas del marxismo analítico? Ay, güey, nunca lo leí. Y el marxismo humanista, nunca lo leí. Nunca leí ni marxismo analítico ni humanista. Yo aquí sí soy muy hardcore true de materialismo dialéctico, materialismo histórico, materialismo filosófico y materialismo político. Esas son mis cuatro ramas en las que he leído un poquito más. Entonces, mira, la parte humanista, güey, puta madre, siento que es como escatológica sobrante de la modernidad. O sea, el concepto humano central en Marx es peligrosísimo porque tiene lo peor de los aspectos de la modernidad. No, no sé, carnal, no lo he leído. Mejor ignórame. A ver, camarada, como médico del sistema de salud del Estado, mi trabajo es víctima del capital por mantener al sujeto sano para que produzca. O en un sentido espinocista, alivio el cuerpo del alma o las dos. O sea, no es tu trabajo mantener al obrero, o sea, no es tu responsabilidad, porque tú salvarías una vida invariablemente que si fuera un desempleado, porque tú trabajas para el Estado, ¿no? O sea, invariablemente que te puedan o no pagar, tu responsabilidad más bien es el de proteger la vida. El hecho de que el capital instrumentalice tu trabajo para maximizar la capacidad productiva del cuerpo es tema del capital, no es tema tuyo. O sea, ahí sí, la centralidad de la responsabilidad está en el sistema, no en ti. Tú eres producto del sistema, tú eres un nodo del sistema, tú no eres un agente libre dentro del sistema, tú no decides libremente que las relaciones entre producción y propiedad privada, entre fuerza de trabajo y fetiche, no, mercancía, todas esas relaciones no las determinas tú, las determina el sistema. Tu responsabilidad más bien es la de salvar vidas. Entonces, tranquilo, alíviate, no estás tan empinado ni tan condenado como pensabas. Hola, Diego, tengo una crisis existencial, tengo 22. Carnal, guárdate tantito, güey. Guárdate tantito. ¿Cómo vas a tener una crisis existencial a los 22, güey? Bueno, supongo que lo que la gente de 22 llama crisis existencial es muy diferente a lo que llamarías crisis existencial a los 40. Entonces, te voy a tratar con más respeto. No sé qué hacer con mi vida, pero todos me dicen que tengo que hacer algo con ella, algún consejo. Ay, carnalito. Mira, güey. Probablemente cualquier cosa que decidas, vas a cambiar de opinión. Entonces, toma esa decisión con la certeza de que esta decisión es importante y va a determinar un periodo largo de tu vida, pero que esta decisión no te condena ni te determina. Yo te diría que lo más común hoy en día es que la gente trabaje con algo diferente a lo que estudió. Y me puedo usar yo como ejemplo, pero también tengo muchos amigos como ejemplo. Acabo de ir a comer con una amiga que fue arquitecta y ahora es presidenta de una maestría. Entonces, la neta, güey, tranquilo. Tranquilo, vas a acabar trabajando con otra cosa muy distinta a lo que pensabas. Yo te diría que mejor escoge algo que realmente te apasione para que realmente puedas aprenderlo. Porque en ese periodo de los 22, sobre todo, siento que como que tu cuerpo entero te dice que deberías estar haciendo otra cosa, ¿no? O sea, tu cuerpo entero te dice, güey, ve a ligar, pásatela con madre, sal a jugar fútbol, diviértete, viaja, ¿no? Y en la escuela te dicen, no mames, apréndete estos libros. Entonces, mejor de preferencia, estudia algo que realmente te apasione, que te guste, porque así por lo menos vas a tener la seguridad de que estás estudiando algo con convicción. Y aunque después digas, oye, me cagó contabilidad, por lo menos ahora sé hacer estos cálculos y sé cómo funciona el sistema de salud. Pero bueno, Capitán Humano, los voy a dejar por aquí porque vamos a llegar a la hora y prometí que estos lunes de preguntas iban a ser de una hora exactamente y llevamos 50 minutos. Y además, quiero jugar Marvel Rivals porque quiero rankear. Ya estoy en oro 2, me la estoy pasando muy bien. Parte de la interacción con el chat está deliciosa. Siento que estoy disfrutando muchísimo este momento de mi vida como creador de contenido, haciendo cosas en Twitch, que es algo que siempre quise hacer y como que nunca supe cómo entrarle. Entonces, si quieren continuar con esta conversación, pero de manera mucho más casual, desconectando este en vivo, me voy a conectar a Twitch para jugar Marvel Rivals. A todos los que se conectaron, les agradezco muchísimo. Recuerden que mañana, bueno, si están viendo en vivo, si están viendo postergado, el tiempo no tiene absolutamente ningún eje y está todo descuadrado. Mañana se estrena mi nuevo podcast, No por Intelectual, en Podimo. En todas mis redes van a estar los links de la plataforma, se pueden meter. De hecho, si se meten directamente con mi link, los primeros 2 meses de suscripción a la plataforma son gratuitas. Hay otros creadores de contenido ahí adentro chidos también, pero la neta, entren para ver No Por Intelectual, que, güey, no es por nada, pues está quedando verguísima, güey. Estoy sumamente orgulloso. O sea, siento que así como que encontré mi plataforma, la duración, los temas. No mames, o sea, me siento muy, muy a gusto, güey, haciendo este podcast nuevo. Así que nada, nos vemos pronto. Y mañana también la review de noticias para platicar sobre Trump y el potencial inicio de la invasión de Estados Unidos de América hacia el norte de México en nombre de acabar con los terroristas narcotraficantes. Nos vemos, capital, hermano. Cuídense.
La lógica del capital desecha al humano.
Capital humano, no.